Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, clam per incorporar tothom a la lluita contra les violències masclistes. Sant Cugat ha donat aquest divendres el tret de sortida als actes per commemorar el Dia Internacional contra les Violències Masclistes amb la lectura del manifest institucional que han llegit dues alumnes del cicle d'AFP de promoció de la igualtat de gènere. El text, consensuat per la Generalitat, les Diputacions i les entitats municipalistes, reclama acabar amb el patriarcat i la ideologia masclista que el sustenta. Per a les dues estudiants de l'Institut FP que han posat veu al manifest, Celeste Barrio Nuevo i Joana Brau, el més important és que tothom s'assumi a aquesta lluita, perquè és una lluita de tothom.
No hi hagi més veus callades, que fem pinya, i això també és el que fa al final que totes aquestes coses canvin, no només la parla, sinó el recolzament, per així dir-ho.
La necessitat de participació de tothom que tothom s'ha de sumar a aquesta lluita, perquè és una lluita de tothom.
Una cinquantena de persones s'han afegit a l'acte institucional, que ha comptat amb els representants de tots els partits polítics, tret del PP i Vox. L'acte, conduïta per la periodista Esther Castanyer, també ha comptat amb una actuació musical de Susana Gatell, de Fusió, i una fotografia de tots els assistents amb petúnies liles. El col·lectiu feminista Hora Bruixa ha convocat una manifestació contra la violència masclista avui mateix amb el motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La manifestació començarà a les 6 de la tarda des de la plaça Lluís Millet i recorrerà l'eix central fins a arribar a la plaça d'Octavià. Per altra banda, enguany Hora Bruixa també ha organitzat una jornada d'activitats a la plaça de l'OM en què participaran diversos col·lectius. A més, Sant Cugat celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una setmana d'activitats per visibilitzar el col·lectiu i implicar-hi a la ciutadania. Des d'aquest diumenge fins al 3 de desembre, una decena d'activitats com tornejos esportius, música, cinema, xerrades i una fira d'entitats socials donarà forma a un programa que enguany creix amb voluntat de seguir fent-ho i que compta amb la implicació d'una quinzena d'entitats, entre les quals Cugat Mèdia, que ofereix una sessió de cinema per a tothom i continguts vinculats a la celebració. El Ministeri de Transports i els sindicats han arribat a un acord aquest dijous per desconvocar la vaga que havia de començar aquest divendres contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Segons han confirmat fonts sindicals, la desconvocatòria s'estén a tots els dies, aquest divendres, el 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre. A Catalunya, fins a 4.000 treballadors estaven cridats a la protesta. Més informació al següent butlletí horari.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia o bona tarda a tothom. Avui sí, a l'horari normal de sempre, a la una del migdia, comencem una i tres minuts. Podrem dir alguna vegada això de fa fred, està el cel ennuvolat, plou, neu? No, avui fa un dia primaveral, una altra vegada.
Jo ahir tenia fred, eh?
Ahir. Però avui no.
Avui no.
S'està molt bé.
Sí, avui s'està bé.
Sí. Això no va bé pel canvi climàtic?
No. Quin canvi climàtic? ¿Qué cambio climático? Maldita roja.
La roja, que gane. Doncs començarem el programa perquè avui m'estaven fent aquí boicot, deien no, farem un programa de 007 perquè tota la mitja hora abans del programa que hem estat aquí ha sigut una classe magistral de pel·lícules del 007.
Sí, i aprovecho para lanzar una pregunta así al aire, porque es que aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Para vosotros, ¿quién ha sido el mejor malo que ha tenido la franquicia 007? Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas, porque de unido hay para escoger. Neil, ¿te agrada el 007?
Fuera.
El Nil està per altres coses. Bueno, ja ho coneixerà, ja ho coneixerà. Si fem un programa, es quedarà tip. Doncs perquè aquí, a la taula...
Mari Carmen, t'emplazo per fer un programa sobre 007.
Sí. Perquè aquí, en la mesa, a part de que jo també soy una friki de 007, me encanta el personatge, ja hicimos, de hecho, uno con Paz. Bueno, hicimos uno de psicópatas, de esos de libro y de películas, y 007 entraba dentro de un parámetro más al principio de las películas que al final. Pero tengo aquí otros tres en la mesa. Uno es Pep, ya habéis oído. Y otra es Charo.
Hola, hola.
Buenos días, Charo.
Buenos días.
Pero además, forofa, y eres socia
de Archivo 007, el mayor club de fanáticos, fans, frikis, estudiosos del fenómeno James Bond en España.
Pero que se saben, como decías tú, se saben todos los datos,
lo que queráis saber sobre los actores, los directores, los productores, los músicos,
sí, el personaje
en libro, en cómic, en películas, por supuesto, todo, lo saben absolutamente todo. Y de hecho hacemos una convención anual el primer fin de semana de septiembre en Madrid. Y allí nos reunimos pues como unos 40 más o menos, a cual más loco.
Uy, yo me sentiría muy pequeñita con tanta sabiduría.
Oh, es tremendo, además.
Porque,
es muy divertido.
Coño, si no sé nada.
Es muy divertido, es muy divertido.
Y allá en el recinto hay un puestecito donde venden los artilugios de Q.
Sí. Bueno, es que hay merchandising y nos hacemos todos una camiseta, que nos hacemos la foto todos juntos. Es todo muy friki. Y para acabarlo, nos vamos a un cine y vemos una película en el cine. Claro que, bueno, que ya tienes compañeros al lado que los oyes como van recitando el diálogo porque se lo saben.
Sí. En inglés, en español, se lo saben todo.
En lo que sea.
Bueno, y tenemos aquí a nuestro invitado, que ha resultado ser otro, pero vamos, de aquellos frikis de los que tú estás hablando. No es del club, pero debería serlo.
Debería serlo. Buenos días, Moni Penny.
Que sepas que el primer nick que yo tuve en un foro de libros era Moni Penny.
¿Moni Penny?
Que lo sepas.
Yo es que no me atrevo a ponerme 007 porque...
Bond, James Bond.
James Bond.
El primer nick que yo me hice cuando yo me compré un ordenador y me dije, ¿qué me gusta la lectura? Pues voy a ver qué es esto de los blogs de lectura que entonces habían así. Era Moni Penny. Bueno, pues estamos hablando con Jordi Solé. Es un personaje que yo conocí cuando fuimos a Cartagena.
Cartagena Negra, ¿no?
A Cartagena Negra, sí. Y bueno, aparte de que primero me enamoró su persona, porque es un tío que es que estás al lado de él y al final terminas encantado, porque dices, se me han pasado la tarde volando, hemos hablado de todo, es un tío genial. Y luego después le he leído y me ha encantado su forma de escribir. Voy a presentarlo un poquito para que lo empecéis a conocer.
Simplemente para que imaginéis, él no estaba en ninguna mesa. Estaban haciendo un club de lectura sobre su novela, la que hablaremos hoy.
Ahora, sí.
Y había una mesa con unas cuantas personalidades y yo me quedé fuera, escuchando el club de lectura porque me quedé absorto. El último libro
negra
que he leído es Teo va a la escuela.
Hòstia, és molt bo, aquest. M'agrada molt.
Però al final no m'agrada.
Però va a l'escola.
Perdona, a mi me gustó más la película.
Sí.
Yo, perdonad, pero a mí es que el giro final me trastocó un poco.
Yo lo he leído dos veces, la segunda no la entendí.
Bueno, le sacamos más puntateo seguido con el invitado. Ya veis, ¿no? Lo que se puede, lo que hace una tarde con este señor. Bueno, pues ese señor es licenciado en Ciencias de la Información. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera, porque empezaste como redactor del Diario de Barcelona, colaboraste con medios como El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El Independiente o la revista Fotogramas. Has sido redactor jefe de la revista Fantastic Magazine.
Ay.
Y director... Uy, qué tiempos, ¿verdad?
Años sabe ello.
Y director de la revista de Club Disney. Mira, Pep, esa, la que tú te compras con tu conteo.
Para mí Disney es demasiado profundo. No
hay... Demasiadas capas.
No. Sí, es... Uf.
Mata a gente. Mata animalitos, no, no, deja.
Y abuelitas.
Y abuelitas.
Y madres. Y madres. Sí. Porque las madres mueren siempre.
Y a Bambi.
La de Bambi. Bueno, habitual en programas de televisión como BC Magazine en la BUI TV, uh-huh, y El Club en TV3. Y bueno, has hecho también radio, o se te ha podido oír en los programas en RACU, Interferencias y Versió Camping.
Sí.
O sea, que toda tu vida has estado metida en... Has podido hacer lo que has estudiado, que eso es estupendo,
sí,
¿no?
Sí, encara vaig ser un privilegiat d'aquests. De fet, vaig estar fent periodisme fins que per unes circumstàncies personals els meus pares es van posar malalts i vaig haver de plegar. I quan ja es va acabar aquesta situació personal, va ser quan vaig veure que més que explicar la realitat, jo tenia ganes d'inventar-me-la. Mm-hmm. I vaig provar què era, vaig fer una primera novel·la, me la van publicar bastant de pressa, i tot i que amb això no et guanyes la vida, però bueno, ja em vaig anar buscant cosetes i tal, i ja... O sigui que ara estic quasi bé jubilat del periodisme i em dedico a escriure ficció.
Bueno, aparte de todas estas novelas que has ido escribiendo en catalán o castellano traducidas, uh-huh, sí, y tal, la penúltima fue El tigre y la duquesa, que esta te la publicó en 2020 HarperCollins.
Sí.
Uh-huh. Y columna en catalán.
Exacto.
O sea, HarperCollins en castellano. Y ahora vamos a hablar de La noche de Dambalá, que te lo ha publicado al revés. Uh-huh. Tú lo habías publicado en catalán.
Sí, em sembla que el 2015, em sembla que va ser.
Con Pamies, puede ser?
No, amb columna també.
Con columna.
Amb columna.
Una pregunta que yo me estaba haciendo según le iba leyendo. ¿L'has traducido tú?
Sí, sí. No, l'he traduït i l'he revisat, perquè amb aquesta novel·la em va passar una cosa curiosa, i és que quan jo la vaig fer en català vaig quedar molt content de com m'havia quedat. I allò, per la pandèmia, que no tens res a fer i estaves allà a casa i tal, vaig començar a mirar-ho i vaig descobrir que no m'havia quedat tan bé com em pensava. I em va fer molta ràbia perquè vaig pensar, hosti, amb el bon regust de boca que tenia, i llavors la vaig arreglar tota, però vaig pensar, ho has de fer en castellà, perquè en català ja aquesta novel·la està morta, no?
Sí.
I llavors la vaig refer en castellà i aquest cop sí que crec que m'ha quedat bé.
Sí, sí. No, perquè t'he pillado una frase hecha en català.
Ah,
això... I digo yo, esto es muy de York.
Això pot ser.
Que se entiende, pero era una palabrita que en castellano la frase la decimos de otra manera.
Ajá.
Y digo, esta frase muy catalana. Vaya. Es muy catalana, esto es de Jordi. Claro, yo perfectamente un catalán se le pasa porque es muy catalán. Uh-huh. Pero bueno, me hizo muchas gracias, lo comenté a Pep. Digo, ¿esto es verdad que en catalán se dice así, en castellano? Dice, sí. Ya me acordaré, era una frase muy tonta.
Sí, saber en qué, de qué pie calza.
Ah, eso mismo, de qué pie calza.
Ah, sí.
Es de qué pie cojea.
Ah, vale. Sí, pues sí, mira, sí, es verdad.
Sí. Y claro, cuando yo pensé, ya sabe de qué pie calza, digo, esto es catalán.
Te pillé, ¿no?
No, por lo demás, era un pequeño detalle para reírnos.
A veces pero la cogéis con papel de fumar, ¿eh?
Que yo la primera novela también tengo alguna catalanada y no soy catalana, ¿eh?
Yeah. A ver, que no somos tan chupahilos aquí, no. ¿Eh?
Vamos a alquilar unas sillas, ¿no?
Bueno, esto tenemos que hacer una traducción simultánea, porque si no el chiste no lo pillan.
No, porque claro, lo de la Meilos en catalán es Yepafils, sí, quiere decir pues eso, muy
tiquismiquis. En castellano es un tiquismiquis.
Un tiquismiquis.
Pero la traducción literal sería un chupahilos.
Un chupahilos,
sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, y yogar y cadiras, que es una expresión muy, muy catalana, que es para, bueno, es de estas cosas que, bueno, es
una ya puedes cosa. Esperar sentado.
Ya puedes esperar sentado, sí, ya para jugar y cadiras es para alquilar sillas.
De alquilar sillas.
Que ya sabéis que nosotros los catalanes...
siempre sacamos
negocio.
Siempre
sacamos pasta. Exacto. En algún sitio.
Hem de treure calés.
¿Y para qué la voy a comprar? La quilo y punto.
¿Y a qué tiene que esperar sentado? El alquilo de la silla.
Claro. Bueno, os comunico que son y cuarto y hemos gastado medio programa.
No hemos empezado a hablar del libro.
Hablar del libro.
Dios, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Vale, vale. Sí, sí, porque oye, tienes que cobrar el canon tan estupendo que cobran todos los autores.
Los autores que
no,
aquí.
No eres solo tú y no es solo al revés, ¿eh? Que esto es todo el mundo. Yo tengo que decir que estoy hoy muy preocupada porque solo me he leído 50 páginas del libro. Y entonces estoy deseando que acabe el programa para poder seguir leyendo el libro.
Bueno, pues no te preocupes, iremos con mucho cuidadito con todo
esto. No, spoilers.
No vamos a hacer spoilers, que no hacemos nunca.
Podéis hacer spoilers, pero si me permitís, ¿puedo leer la dedicatoria?
Puedes leer la dedicatoria.
Que es que me ha gustado mucho la dedicatoria de este libro. Que dice, para mi padre, que me presentó a Alfred Hitchcock, Billy Wilder y John Ford, y me enseñó a descubrir quién era el asesino. Y para mi hijo, que se deja llevar hasta una galaxia muy, muy lejana, se pone la armadura de Tony Stark conmigo y espera con ansia el último invento de la sección Q. ¿Qué habría sido de mí sin vosotros dos? O sea, me parece fantástica porque transmite mucho amor, es una dedicatoria que transmite mucho amor y
mucha complicidad.
Sí, complicidad y además admiración por muchísimas cosas y por muchísima gente, ¿no? Entonces, alguien que es capaz de decirte todo esto en la dedicatoria, el libro tiene que ser cojonudo.
No, y estar presente o tener presente tres generaciones.
Sí.
O sea, la generación del padre, tu propia generación y la generación del hijo.
Sí, sí.
Porque
sí,
a veces
sí.
Es difícil conjugar a John Starks con John Ford.
Sí, sí, sí. Y a Q. El gran Q.
Bueno, lo que te encuentras con este libro cuando lo coges, yo de entrada me encontré con una portada así como un poco complicada, sí. Complicada de entender. Sí. ¿Vale? Es una chica de color, con toda la cara como si la tuviera tatuada, no, como si estuviera marcada.
Yo creo que está en fang, ¿no?
Sí, como con una máscara de fang corta, con unas rastas.
Sí.
Y bueno, empieza el libro pues encontrándose un cadáver de una chica de color, una chica nigeriana, que sabemos luego que es de Nigeria, que la han destrozado. ¿Vale? No, gracias a Dios no nos explicas los destrozos,
sí.
Pero sí nos explicas y muy bien explicado las sensaciones que tiene todo el mundo cuando ve ese cadáver y cuando se encuentra ante pues esta tal barbaridad. Todo su alrededor es un escenario de vudú.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí conocemos al protagonista, es un policía al que, bueno, pues le han tachado, en su momento le tacharon de ser corrupto,
okay.
No supo, o sea, no pudieron demostrarlo, por lo tanto, pero ahí la tachadura, o sea, la mella la tiene y sobrevive como puede, intentando no llamar la atención en el cuerpo de policía, muy desengañado de todo, su vida también es un desastre. Y bueno, pues llega además lo vemos que llega allí al escenario del crimen borracho. Borracho que
borracho, a cualquier
bebido.
Cosa llamáis borracho.
Achispado.
Además con la gracia de que pues se pone en la boca el tónico ese para que no se lo noten y al final le dice cuando se va el policía y la próxima vez cambia de tónico que no ha servido de nada que te vemos cómo está. Por otro lado, tenemos al jefe de policía, que es muy político, dijéramos, y no quiere que esto salga a la luz, por nada del mundo, porque le repercutiría muchísimo en su carrera, quiere aspirar...
Que de lleig.
Quiere aspirar muy alto en lo que es el... Quiere llegar allí a la plaza Sant Jaume.
Sí, a ser conseller.
A ser conseller, eso mismo.
Como si fuera un chollo, ser conseller.
Y claro, pues...
De interior, además.
Le tiene así en el punto de vista como diciendo ¿qué hace este metiéndose en un asunto que además no es suyo, que es un caso mío, y que no sale a la luz? porque no sale a la luz por ningún sitio, cosa que él pues se niega. Mira, de repente le coge un rampel y dice, yo esto no voy a consentir no investigar sobre ello. Como no puede investigar oficialmente y tiene una, entre comillas, aliada jefa dentro del cuerpo, le dice, bueno, yo no te puedo dar vacaciones que me estás pidiendo, pero puedes encontrarte mal, puedes coger una baja, ¿no?
Y ya está.
Durante unos días no te van a...
Y ya está, no expliques nada más.
Ya está.
No expliques nada más porque yo he llegado hasta ahí.
Vale.
Entonces total, no expliques más.
Que ya os podéis imaginar con estas premisas la que se va a armar.
Bueno, la que os falta todavía.
Aunque no te lo hayas leído, pues sabrás que él no va a hacer caso, va a investigar. La otra va a estar ahí entre uno y otro y el otro va a estar dando por saco.
Com s'espera que faci, no?
Eso mismo, o sea, eso mismo. Por otro lado, tenemos una periodista. Una chica que tiene toda la carga de la familia, una familia importante de periodistas por encima suyo, que ella no se siente que nunca haya llegado a su nivel, pero quiere intentarlo. Pero, bueno, le ponen en manos este caso, en el periódico, se entera de casualidad, o se entera así de manera... escondida que...
Sí, le pasan
una información, enchufe, ¿no? Sí, un poco de enchufe y le dicen, bueno, aquí tienes para demostrarlo, a ver si eres capaz. Y la tía se remanga y dice, a ver si soy capaz. Llegan los dos por diferentes sitios y... Y explota.
Pro.
Mujer, también sabes que se conocen.
Bueno, ya, sí,
ahí
pero pro.
Ahí lo sabes, yo no voy a decir
que,
nada
y
más.
Y que habrá marru también. Habrá marru quiere decir que aquí cuate, aquí hay tomate. Seguro, sí.
Marrus y tomates hay varios dentro de... porque aquí esto parece Falcon Crest. Que no se están quietecitos unos con otros, ¿eh?
Pues que hay si la deixes fer, la gent...
Sí, y a cierta edad la testosterona y las hormonas están a flor de piel y no se puede evitar. Una cosa me ha resultado muy curiosa, Jordi.
Dígame.
Describes mucho más las mujeres que los hombres en este libro. ¿Por alguna razón? No digo el personaje, que hagas un personaje mejor que peor, sino que las describes. Cuando las encontramos en el libro, nos las has descrito de cómo van de pe a pa, vestidas, lo otro y tal. ¿Es por alguna razón que tenemos que conocer ese estilo de mujer que nos pintas?
A veure, jo tinc la sensació de que a la... el que és la nostra societat, hi ha com... et venen aquesta història de que la bellesa està en l'interior i de que la façana no importa, i és mentida. És a dir, la façana importa moltíssim, a tots ens importa la façana, i probablement, pel que és a les dones, per desgràcia, encara importa més, no? I llavors, és això... està fet amb aquesta idea de que una dona ha d'estar superimpecable i a més, n'hi ha alguna que ja juga això, ja li va bé. Hi ha una advocada que és molt maca i diu, escolta, si els tios sou com sou, doncs és el vostre problema,
saco,
no?
Saco todo lo que pueda de vosotros.
Clar, pitjor per vosaltres.
Sabe cómo utilizar sus armas.
Sí. Sí. I no té reparos en fer-ho, no?
Eso mismo.
I a mi és això, jo crec que hi ha una gran mentida a la societat d'avui en dia amb això del físic, perquè el discurs oficial és, tu el que has de fer és estar saludable i estar còmode amb el teu cos, però a l'hora de la veritat això no és així. És a dir, clar que ho és, però no et va igual si és tan saludable i còmode. Ets un bombó... o ets un pernil, diguéssim, no? No és lo mateix.
Bueno, a mi me gustan los bombones y los jamones.
Sí, a mi també, ¿eh?
Has hecho una comparación
potser
un poco desacertada. Me gustan los dos.
Tens raó.
Tendrías que haber dicho un chopet.
Però el chopet també m'agrada, ¿eh?
Una bleda, una celga.
Aquí ja és una altra
història. Cuidado, porque desgraciadamente lo que cuenta Jordi es verdad, porque sin ir más lejos, Karl Lagerfeld se negaba a hacer ropa para talla superior a la 40. Ahí...
Sí, sí.
Ahí no, está yo, todo dicho.
Yo, ahora que dices eso, alucino. Es una cosa que siempre me ha quedado. Cuando vas a un outlet, no sé, aquí en Barcelona tenemos el de Mango, que me gusta mucho, y encuentras todo, tallas S, todo tallas S o XS. Entonces piensas, o sea, yo recapacito y pienso, esto es lo que sobra.
Claro.
¿Por qué hacen todo esto? No venden la M y la L, que no hay nunca para mí, y la XS y la S, que no me entra.
Pues la XL ja ni te cuento.
Sí, però, per exemple, hi ha marques, i això passa amb tios també, 2XL,
sí.
I dius, hosti, si això és 2XL,
sí.
Els tios que són realment grossos, què es posen?
Sí.
Perquè, clar, hi ha 2XL que...
Que són pequeñas.
Que són petites. Llavors...
Además, te sientes mal, porque dices, voy a coger la XL, va, me la pruebo, y te viene bien y piensas, uy, ¿cómo estoy? Y no es verdad, es que es pequeña,
sí, sí,
es como si fuera una M, una L.
Però per això et dic que hi ha una gran mentida, no?, al voltant d'això.
Sí, 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 sí.
I probablement, oh, segur, vaja, afecta més a les dones que als homes.
También está muy cargado el libro de personajes femeninos. Evidentemente tienes que hablar de ellos y hablas de temas duros, como es la trata de blancas, y sobre todo te centras en la trata de blancas de Nigeria.
Trata de negras.
Trata de
perdón,
negras, ¿no?
En este caso, bueno, es el nombre.
Sí, sí.
Tienes razón.
Perdón, trata
tráfico de personas.
Tráfico
ahora.
De sí, personas o de mujeres, en este caso es de mujeres, de Nigeria. Mm. Porque además es que tienen un sistema muy diferente de traerlas y de que se queden, sobre todo de que se queden aquí.
De explotarlas.
Sí. Mira, explícanos un poquito, porque yo veo que has investigado en todo esto.
Sí, a mí la idea per la novel·la em va sorgir veient un 30 minuts que es deia Ibe Okundaye, una noia de carretera, i que començava quan trobaven una noia nigeriana, una prostituta nigeriana, atropellada a prop de la Jonquera. Aquesta noia la va atropellar algú, la va deixar allà tirada com un gos, va morir en una cuneta, i la primera a arribar a l'escenari de periodista va ser una periodista de TV3 que es diu Ana Teixidor, que és una,
sí,
una canya de periodista, sí, boníssima, i ella va començar a estirar del fil d'aquesta noia, no? Al final va trobar els seus pares i se'n va anar a Nigèria a conèixer. Llavors, quan va arribar a Nigèria, es va adonar de diferents coses que la van frapar molt. Una era que el pare de la noia morta l'únic que volia era enviar una altra filla a Europa perquè els hi envies calés. És a dir, prostituir una altra filla. Com s'ho
podia
fer?
No podia
perquè
fer-lo.
Aquesta ja no podia. Llavors, l'únic que pensava era enviar una altra filla a Europa. No estava tan... apenat per la mort de la noia, sinó com per això. I després va descobrir tot el tema del vudú que hi ha al voltant de les noies nigerianes que venen a prostituir-se aquí i que és molt, molt, molt frapant, no? Llavors es veu que les noies, abans de marxar de Nigèria, és a dir, Nigèria, són molt creients, són molt catòlics i són molt de vudú tota la vegada. S'ho creuen molt tot. I llavors, abans de marxar de Nigèria, a les noies els hi fan una cerimònia vudú i el bruixot, el bokor,
en
nigerià,
idioma, sí,
diguéssim, els hi pren l'ànima. De manera que elles venen aquí convençudes de que un bruixot els hi ha pres l'ànima i només els hi tornarà quan elles paguin el deute que tenen, i un deute que pot ser de 50 o 60 mil euros.
Ja tota la vida.
Bueno, durant molt de temps. Llavors, com que elles estan tan convençudes, no cal que les tinguin presoneres, sí, en algun local. Les deixen anar perquè saben que rigorosament cada setmana aniran i pagaran el seu deute.
Uh-huh.
Saps? I això és una cosa que no passa amb les altres noies, però amb les nigerianes sí. Clar, quan em vaig assabentar d'això em va semblar que era una història boníssima per fer...
Para hacer una
novela.
A ver, vamos a profundizar un poquito más luego en todo esto del vudú y cómo lo hacen y cómo viven estas chicas y tal, pero vamos a hablar precisamente de una canción que tiene ese título, Vudú.
Sí, porque del vudú, a ver, habría como para hacer un programa entero sobre lo que es el vudú, porque es una creencia religiosa que se exportó de África a Estados Unidos, está muy asentada en el Caribe y sobre todo en la parte baja de Nueva Orleans. Y precisamente un grupo que no es de Nueva Orleans, sino de Massachusetts, pero que uno de sus miembros estuvo viendo en Nueva Orleans, se quedó fascinado con las ceremonias vudú, ¿no? ha habido músicos incluso que han sido doctores, porque sí, allí se cuando, llaman doctores.
Cuando escuchamos a doctor...
Doctor
no sé,
John, por doctor ejemplo. John. Malcolm Rabenach, doctor John. Bien, pues el grupo se llama Godsmack. Es un grupo que inició su trayectoria en 1999 con un álbum epónimo, Godsmack, en el cual había una canción que él traía desde hacía 6 años en mente, hasta que al final la grabó. Escuchadla atentamente porque es que es... ha sabido, digamos, transcribir la letanía de las ceremonias vudú en esa canción. La canción se llama, efectivamente, Vudú, y fue el primer single de este grupo, Godsmack.
Pues vamos a escucharla y luego hablamos de vudú.
I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite and tear my veins. Never did I wanna be here again. And I don't remember why I came.
Never did I want
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
No se les puede dejar solos, es que esto los cinco minutos entre la canción Bailando el Vudú, al mismo tiempo hablaban de 007, esto no es normal, no es normal, es como una especie de piñón fijo. Bueno, llega nuestro minuto Charo Mari Carmen.
Ay, sí.
Charo
sí.
Cinti.
Sí, el dúo La 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 o algo así.
Llega nuestro momento estelar de, sí. Que queremos anunciar. Bueno, sabéis que siempre os cuento las novedades que hay en esta organización que ha hecho Cugat Negra, sí. En San Cugat, una organización que hace temas culturales, el tema negro, tanto literatura como música. Y esta semana nos toca a nosotras. El jueves, en Mercantic,
sí.
Vamos a presentar En el fondo de mis ojos.
No lo vamos a presentar.
No. Bueno, vamos a presentarlo, no vamos a hablar del tema.
Vale, lo presentaremos, pero sin hablar de él.
Sin hablar del argumento. Hablaremos de libro, hablaremos de cosas, pues, de cómo se escribió, de cómo se hizo, de cómo... Haremos el making of.
Sí, porque ya sabéis que yo no dejo...
No le dejo. Ya me ha presentado tres veces, no me deja hablar.
O sea, no le dejo.
Además es que empieza, cállate ya, no sigas, como ha hecho con el libro de este, no me cuentes nada.
Es que no me gusta la gente que explica de qué va el libro, porque luego tú llegas y... Ya vas con una idea preconcebida, ya sabes de qué va. No.
Si nosotros lo que hemos explicado no es nada.
Es muy poco.
Bueno,
50 todas... páginas. 50.
No. Hemos explicado el comienzo para que luego después hay todo lo que hay. Vale. Todo lo que hay que tú...
Bueno, todo lo que hay que es muy divertido. Yo ya os he dicho que solo he leído 50 páginas, pero es muy divertida. Me estoy encontrando con un tono muy... muy irónico, muy muy socarrón, sí. muy
bueno, espera, cínico. Que digamos la hora del Mercantic y hablamos...
Es verdad.
El Mercantic, el jueves a las 7 de la tarde,
sí.
Estaremos en la librería El Siglo de Mercantic.
Sí.
Y Rosa Masip nos va a poner el punto musical.
Mira qué bien.
El punto musical. Ya le he dicho que ella, a su aire, porque si tiene que buscarle una música a esta, tenemos que llamar a Alice Cooper.
Hombre, yo le he propuesto Campanadas a Mort. Pero claro, igual la gente se nos queda allí frita.
No, es demasiado light esa la novela. Tenemos que traer eso, como digo yo, Rod Duro y Alice Cooper.
Sí.
Pues eso, os esperamos a las 7 Mercantil, que si decís que venís de parte del programa, os prometo que lo haremos de 007. Charo, me estabas diciendo, y sí. es cierto, en el libro de Jordi se le nota ese punto de humor que él tiene,
sí.
En todo la ironía que siempre está con,
sí.
él, sobre todo esa sonrisa que pone cuando va a decir una ironía.
que es que ha de decir siempre, o sea, si empiezas a leer en cada página te vas a encontrar una frase de estas con
lapidarias.
Con una pullita, ya os digo. Eso
te has
es,
creado ese personaje precisamente para soltar las frases.
Sí, y hay una que me ha hecho mucha gracia por aquello de de este CSI que todos llevamos dentro, ¿no? Tanto mal que ha hecho el Horatio, ¿eh? Para las series.
Para las cervicales de mucha gente.
Sí, para las series y para las novelas. Y ahí, y si me permitís, os leo un trocito sí, para claro que veáis sí. Qué tipo de frases y de diálogos os vais a encontrar en esta novela, que todo y tocar unos temas muy negros, muy negros, muy negros, no sí, es olvida cierto. esta socarronería, ¿no? Y dice, bueno, como os ha explicado Mari Carmen al principio, tenemos el cadáver de la chica nigeriana allí. Llega Artigas a la escena del crimen un poquito perjudicado, solo sí. Un poquito.
Luis Artigas.
Sí. Y dice algo así como, se pone a mirar y un compañero le dice, el juez y los del depósito deben estar al caer. Y ya sabes cómo se ponen los de la científica cuando les contaminas un escenario. De hecho, te la estás buscando. Y Luis Artigas le contesta, que se las pique un pollo. A los de la científica. CSI la echan los lunes y hoy es jueves. ¿Me ayudáis, sí o no? me parece fantástico, ¿no? Sí. Porque sobre todo la expresión la echan. La echan. Que es esa expresión tan un poquito boomer. Boomer.
Bueno, yo soy molt boomer.
Somos todos, tenemos un pasado, algunos más que otros. Y es... La echan. Ahora la echan. Ya los en la tele no echan nada.
No echan nada.
Yo una pregunta que sí que te quería hacer, Jordi. Has sido periodista toda la vida. Uh-huh. ¿Escribir ficción te permite ahora utilizar un lenguaje o una manera de expresarte que durante tantos años de profesión estabas un poco, ¿cómo diría yo?
Limitado.
Jo crec, sincerament, jo crec que aquesta història de que els periodistes han d'escriure d'una determinada manera, jo no m'ho crec. Un bon periodista pot escriure com vulgui, sempre i quan expliqui el que vol explicar. I, de fet, els millors periodistes escriuen així. Tu llegeixes els ara me'n vaig als clàssics, però llegeixes les primeres espases del nou periodisme americà i escriuen meravellosament bé. Tom Wolfe, tota aquesta generació, escriuen molt bé, la gent de Rolling Stone. I llavors jo crec que això no t'hauria de limitar. Desgraciadament, per exemple, és veritat que amb el periodisme els d'esports tenen molta més llibertat per escriure d'una manera menys desenfadada, i en canvi els que fan política potser sí que es veuen més lastrats. Però jo crec que un bon periodista, una part de la seva feina hauria de ser escriure bé. I llavors, jo no sé, no et sabria dir si per mi va ser una alliberació, perquè al final jo també n'he après molt d'escriure. Quan vaig començar ho feia molt pitjor que ara, n'he anat aprenent amb el temps, i després també hi ha un tipus de novel·les que et deixen escriure d'una manera i una altra no ho pots fer. Jo, la primera novel·la que vaig fer era una novel·la de romans. Els romans no poden parlar com parlen Artigas perquè farien riure. I llavors el to i el nivell lingüístic
al revés,
és molt diferent.
Tienes que adaptar a un idioma difícil, porque los romanos tienes que saber cómo podrían hablar en aquella época adaptado a nuestra época.
Clar, és a dir, tu has de fer veure que parles com parlaven els romans, que no és així, perquè si escrivissis...
En latí.
Clar, si escrivissis com parlaven els romans seria insuportable.
I declinar los verbos.
No, però ja només... O sigui, la traducció de com parlaven els romans seria il·legible avui en dia. Llavors, hi ha una convenció...
No habrían giros en català.
No, però hi ha una convenció de que parlaven així. Sí. No? I llavors tu has d'adaptar-te a la convenció aquesta. Si et surts d'aquí, la gent no es creurà el que escriguis, no? Sí que és veritat que per mi, que havia fet novel·les més d'època i tal, quan vaig arribar en aquesta, suposava posar-me avui en dia i sí que, ostres, que poder tenir aquest registre lingüístic més proper va ser divertit. Per això et dic que la primera versió, la versió en català, jo tenia la sensació de que m'havia quedat molt bé perquè havia jugat molt amb això, però en sabia molt menys que ara.
Ara que he hablado de romanos, os voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie. Este señor, Jordi y yo, compartimos también un cierto friquismo con Asterix.
Y yo, están locos estos romanos. Sí. Por favor.
No es que estáis sacando temas que en esta
no
mesa...
No cantarás.
Estáis sacando temas que en esta mesa se nos abren los ojillos y se nos ponen chispitas cuando decís el nombre Asterix.
O el druida.
El druida.
Panorámico.
Me siento débil para la
vida. Te he dicho 100 veces que no te voy a dar poción mágica, que caíste en una marmita cuando eras pequeño.
Bueno, a ver, la noche de Dambalá, lo tenéis presente,
sí,
¿no?
Es terrible.
No, los que sois terribles sois vosotros, ¿no? Que se me van de las manos.
Pues la culpa de Pep.
No.
Es su culpa.
Esto es como un colegio, ¿no? Es culpa de él, el otro.
Ha sido él.
Estuvimos el viaje de vuelta de Cartagena a Barcelona hablando de Asterix. Que son 9 horas de viaje.
Sí, bueno, sí, pero sí. Da por mucho Asterix en España, uno de los personajes, Porón, Pompero y Fandangue. No me digas.
Sopalajo de arrieres y torrezno.
Por favor, sí, es que sí. Claro.
Es fabuloso.
A ver, el traductor, es que era genial. Por un Pompero y Fandangue, por favor. ¿Usted cómo se
llama? Me haga reír, que se me está corriendo el rímel. Como decía doña Rogelia, déjalo que algo es algo, que se corra.
Os digo la verdad que vale la pena venir aquí a este estudio. De vez en cuando vale la pena venir a este estudio, ¿eh? Venga, va.
De verdad, tremendo. La verdad es que a lo mejor estas cosas que estamos diciendo os parecen una tontería y que nos estamos yendo mucho de lo que es lo que escribe un autor, pero
no,
yo
creo
que un autor refleja eso que es él y aquello que le gusta. Entonces, todas estas cosas yo creo que están reflejadas en tu novela de alguna forma.
Seguramente.
A ver, más de uno estará diciendo, por favor, decirme de qué va el libro. Quiero comprar el libro, pero otro estará diciendo, me gustaría estar ahí con vosotros.
Mira, hoy no hemos bailado. El otro día estuvimos bailando, que teníamos hasta público, aquí fuera y todo.
Teníamos una canción muy bailonga y se pararon unos niños ahí en el cristal bailando.
Ahí bailando. Hoy tendríamos que haber traído eso, Asterix en España,
sí.
O cualquier otra, pero es que esta para mí es...
Bueno, pues
es
hemos traído
genial.
La noche de Dambalá.
La noche
que,
de Dambalá, sí.
Que bueno,
con esta portada que tú decías, que es una chica que está como envuelta en barro, y está cuarteada. Y a mí me recuerda un poco a los mosaicos de Gaudí.
Sí. Da la sensación que tiene la cara llena de teselas.
Mira, la veritat és que per la portada teníem com 10 o 12 opcions i ho vam estar comentant amb la Mercedes Castro, que és
l'editora.
I ens hem posat d'acord amb aquesta ràpidament perquè... Clar, la novel·la té un component negre, però també té un component sobrenatural. Mm. I es juga amb el tema del vudú. I llavors ens agradava que el llibre quedés reflexat la doble vessant de la trama, no? Aquest component sobrenatural, aquesta cosa més terrorífica, i llavors pensem que la imatge és molt potent. I, de fet, molts comentaris que he vist en xarxes, la portada encanta. ¿Sabes? Crida molt l'atenció i a la gent li agrada.
En contra de lo que te parece la primera vez, porque no es una portada al uso.
No sería una portada al uso, es verdad.
Sí. A mí lo que, yo te repito, lo que me ha fascinado de la novela es que con temas tan duros, donde podrías haberte recreado en plan gore, no lo has hecho y sin embargo lo has permutado, lo has cambiado por ese lenguaje donde se nota sobre todo el miedo, el terror que tienen estas chicas. Lo describes muy bien. Están aterrorizadas, ya no solamente con lo que les han hecho, sino con el de me pueden hacer si hablo, si abro la boca, o si piensan, solamente si suponen que he hablado.
Bueno, clar, tenen la meva ànima, imagina't. Claro. A mi va haver-hi una cosa que em va fascinar.
Aquella chica que tal que empieza a decir yo he sido buena, lo repite, porque toda la sensación que ella tiene es que le puede pasar algo, y ella convencerles de que ha sido buena, eso era terrible, en toda, lo iba repitiendo en toda la narración, y tú mismo vas sintiendo ese terror, que estas chicas, que parece que están muy libres, porque como dices tú, no están encerradas, pueden salir a la calle, comprar y hacer su vida, aparte de su trabajo, sí, que trabajan 10-12 horas diarias para poder pagar a una miseria que cobran, sí, reventando
son,
precios.
Son...
Y das precios de lo que cobran por las... bueno, los servicios que hacen a los clientes, que no sé si es cierto o no es cierto esos precios, pero es reventado y es una vergüenza.
Clar, pensa que l'original és del 2015 i hi ha 10 anys gairebé de diferència. Mm. I suposo que, espero que hagin augmentat preus, oi? Però la veritat és
el
que...
El nivell de vida sube, però certes coses però no te... Los sueldos no suben.
Com la libertat, no? Bajita com el nivell de vida, sí, que deia aquell.
És igual, aunque bueno, haya subido algo.
Ya ha salido Mafalda, claro, es que a ver.
Però sí que hi ha una cosa que documentant, m'ho va explicar l'Anna Teixidor, i és el fet de que hi havia una noia d'aquestes que durant una redada a Barcelona ella estava mirant-se com els policies s'emportaven, i estava en un portal i estava mirant, i ella estava allà com si allò no anés amb ella. De sobte un poli la va agafar i se la va emportar, i ella es va quedar super sorpresa. I es veu que aquesta noia, quan havia marxat de Nigèria, el Bokor li havia fet un encanteri i li havia dit que la feia invisible als ulls de la policia occidental. Per tant, ella estava allà pensant-se que es podia mirar tot allò i que no l'enxamparien. I quan la van enxampar i se la van emportar a comissaria, ella no entenia com l'havien vista si ella era invisible per la policia occidental. És a dir, arriba fins aquí el nivell de creença. I això no és una cosa que m'inventi jo, és una cosa de veritat, no? Clar, quan arribes fins aquí, tot és possible. Llavors, a mi, una cosa que m'interessava que sortís a la novel·la és... Bueno, però el vudú, al final, funciona o no funciona, no? I...
Tu l'has hecho que funcione.
Jo ho he deixat a que el sí, lector es pensi el que vulgui, sí, saps? Però, evidentment, clar...
Però existir existe. A ver las ailas.
A mí es una cosa que me fa molt yuyu, que otra de las cosas, es una paraula vudú.
Otra de las cosas que me ha resultado pues impactante, que no había yo llegado a pensar, es lo que has explicado antes, como a estas chicas las venden, entre comillas, los padres para que vayan a prostituirse y poder mandar dinero a la familia, no pueden escaparse. ¿Dónde van? No pueden volver a su país, no pueden volver a su casa, no tienen apoyo ninguno, no tienen...
No. Están, en realidad están molt soles.
Ya no solamente lo que ellos sienten de su alma, sino que realmente a dónde van a parar, si no pueden volver con su familia. Su familia no la va a coger, no va a decir, pobrecita, lo que te han hecho, ven aquí.
Es que sobre todo, a ver, es que pensad que el vudú es una religión como es el cristianismo. Claro, que para nosotros el vudú sea una religión ajena, de la cual no conocemos, tenemos que pensar de que de la misma manera que ellos tratan el vudú, aquí se trata el cristianismo. Intenta hacer creer a la gente que Dios no existe, que los milagros no existen.
Sí, sí, tens tota la raó. Exacte, al final la base de totes les religions és la mateixa. Nosaltres en diem sectes, no? Però al final totes les religions...
No, el miedo y la religión van muy unidos. Totalment. El desconocimiento y el miedo y todas estas cosas. Nos queda un minuto para que nos expliques qué estás preparando ahora, Jordi.
Tinc una novel·la a mitges, començada, vaja, una cosa que passa a Guinea Equatorial durant els anys 50.
Oh, que bé.
I la veritat és que fa molt temps que la tinc pensada. A mi és una cosa que em ve molt de gust, però quan l'estava treballant, jo, per desgràcia, no em guanyo la vida amb les meves històries. Per tant, he de fer visc dels encàrrecs que em fan, i els encàrrecs, si els fas una mica ben fets, et prenen molt de temps. Però, per favor, que vinguin encàrrecs, perquè si no...
No
arribarem a final de mes.
Tendran que hacerte vudú.
Efectivament. I ara el que m'han caigut és... Estic fent una cosa sobre la Segona Guerra Mundial, que m'encanta, però que em porta molta feina. Llavors, aquesta novel·la nigeriana-equatoriana, està allà, tancada.
Però escrives en tu cabeza,
sí,
no?
Sí, fa molt temps i tinc mitja escaleta feta, i el que passa és que mentre l'estava fent em va sortir una altra cosa que va ser urgent i que és, ha sigut el que m'ha valgut el Premi Prudenci Bertrana. I per, mira, el dany col·lateral va ser...
Bueno, beneficioso, sí.
Anys 50, Guinea Equatorial,
sí.
Que sigue... Yo soy aquel negrito.
No, por favor. Y copito vamos... de nieve. Y...
Pep, sí, copito de nieve.
Cortanos este flujo que está saliendo, explicándonos en un minuto la canción que vamos a escuchar ahora.
Bueno, pues está claro el título. I put a spell on you because you're mine. Te he puesto un hechizo porque eres mía. Y porque así funciona el vudú, efectivamente. Un tema escrito y publicado en 1956 por Screamy Jay Hawkins, del que se ha hecho infinidad de versiones, Nina Simone, Creedence Clearwater Revival, pero yo os traigo una versión curiosísima. Si juntamos
un poquito de marcha para poder
a un rey del blues, como es Buddy Guy, y a un rey de otra cosa, como es Carlos Santana, y que toquen juntos, nos va a salir un I put a spell on you cha-cha-cheado. Que en fin, que quita el hipo.
Voy a usar una palabra que está en el la RAE y que aquí que va la mar de bien, y es orgásmico.
Sí. Así, la guitarra es que, de Buddy Guy, yo siempre la he considerado como una guitarra
orgásmica. Y Santana
orgásmica.
Otra. O sea, pues si sí. Juntan las dos, esto ya puede ser una ninfomanía total.
Pues sí.
Pues con esta canción que ahora pondrá Anil, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Jordi, por venir. No lo hemos pasado muy bien. Espero que volvamos a encontrarnos y sigamos pasándonoslo bien,
sí.
Porque las veces que lo hemos hecho ha sido, bueno, al 100%. Charo, nos vemos el mes que viene.
Sí.
Estamos preparando cosas.
El próximo programa que hagamos con Jordi hablaremos de su novela.
Sí, estaría bien, ¿no?
Porque, claro, hoy hemos hablado de todo.
Y de 007, y de Asterix, y de Mafalda.
El próximo día os coloco cada uno en un estudio que nos veáis. Pues nada, la semana que viene traeremos otro autor, traeremos otros temas y esperemos que no hablemos de 007. Bueno, o sí.
Sí, porque igual viene Ian Fleming y aquí...
Ya me gustaría, pero no, ha declinado la invitación.
La Ouija no nos funciona.
Per acabar, només podem fer aquella frase, ¿no? James Bond will return.
Home!
Sí, però com?
Pero ¿cómo?
Bueno.
Eso da para otro programa.
Ya veremos.
Venga, hasta la semana que viene. Un
adiós.
Beso.
Adiós.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.